Graznar, Resonancia, 35 años. La supercaja con los discos y las fotos. Supongo que buscar todo esto de las fotos y volver a escuchar toda tu obra fue un viaje, ¿no?
Uf, absoluto. Absoluto. Fue meterme en un túnel del tiempo y fue más de un año de trabajo. Un trabajo intensísimo y un trabajo emocionalmente muy involucrado, muy hondo, porque revisar, imagínate revisar un arcón de fotos personales de toda tu vida, a dónde te lleva. A eso sumale revisar toda la música que hiciste. Es muy impresionante. Y a eso sumale escribir un libro y contando todas esas historias y todo lo que te venía a la cabeza.
Abrir y mostrarlo.
Exacto.
¿No?
Claro, con lo que eso implica también. Claro. Es decir, abrir la puerta, decir,
esto es,
damas y caballeros, aquí estoy.
Y viste toda tu vida como una película, así que como si te fueras a morir.
Sí, de alguna manera sí. Y más allá del chiste, muy atinadamente decirlo de que como si te fueras a morir. Estas cosas de alguna manera te ponen de una buena manera frente a tu propia finitud, ¿no? Porque en cierta forma es como que vos recapitulás y decís, upa, mirá la cantidad de agua que pasó bajo el puente y mirá la cantidad de años que pasaron. Y te alegrás por montones de cosas por las cuales, por supuesto, hay motivos para alegrarse. Y al mismo tiempo decís,
oye.
Mira, el contador se va, es como el coso del odómetro, se llama, del auto. Y dice, ya tengo como 100.000 kilómetros, ¿eh? El motor tiene.
Claro, y no hay como cambiar el
modelo. No hay como truchearlo,
no. Por ahora no. Y no hay como cambiar el modelo, es, dame uno nuevo. No. Pero, ¿es una preocupación?
Sí, no. Por un lado, el curioso en mí tiene ganas de no perderse lo que viene, que va a ser muy interesante.
Claro, es.
Muy interesante. Yo no me quisiera perder los próximos, por lo menos, 50 años. Claro. No creo que vaya a poder, pero... Ah. 50, pero
¿sabes lo que será mucho tiempo? El 2080.
Sí.
Debe ser genial eso.
Sí. O genial o... O no sé qué palabra ponerle.
Bueno, yo era más optimista.
Yo tengo una mezcla de, sobre el futuro tengo una mezcla de un optimismo fulgurante y una cautela importante.
Sí, lo que lo libera es que no vamos a estar.
No sabemos, o ni siquiera sabemos eso. Ni siquiera sabemos eso. Es tan fuerte lo que va a pasar que no sabemos. El lapso usual de la vida humana, que hoy es promedio 75, 80 años, no sabemos si dentro de 10 o 20 años, o 30 como mucho, eso de golpe no se multiplica por dos, bueno, así de un día para el otro.
Hace poco entrevistamos al embajador japonés en Argentina, que me decía, los japoneses que están naciendo van a vivir 150 años.
Sí.
Ya lo saben, los japoneses que están naciendo van a vivir 150
sí.
años.
Y te diría que está siendo... muy cauteloso.
Ese embajador tiene que ser diplomático.
Claro, pero claro, no, y no puede. Es un japonés, no puede hacer promesas falsas. Eso, claro, nos lo dejan más a nosotros, a nuestros políticos.
Después tienen que pedir perdón, sin esas cosas que hacen ellos.
Exacto, sí.
Les da vergüenza. A ellos les da vergüenza.
Viene la espada, viene la katana. Sí, claro. Mira, yo hice hace 3 años, estuve en California haciendo un curso en una universidad que se llama Singularity University, que se habla sobre lo que se va a venir. Ellos llaman singularidad al momento en que la inteligencia artificial supera la inteligencia humana, que algunos calculan que la mayoría calcula que es antes del 2050. ¿Qué es pasado mañana?
Pasado mañana.
Y me acuerdo que una de las clases fue muy muy conmovedora. Era una científica que se especializaba en las en ciencias exponenciales biológicas, ¿no? La medicina, la nueva medicina, los avances en todas esas cuestiones, longevidad, todo eso. Arrancó la clase diciendo, ¿quiénes de ustedes, éramos 80 personas, quiénes de ustedes tienen menos de 60 años? Levantamos la mano el 95%. Dijo, bueno, si yo les digo que todos ustedes van a llegar a vivir 400 años. ¿Se me ríen en la cara o qué? Y todos nos miramos nerviosamente, como diciendo, ¿quién le acepta la apuesta a esta mujer, no? Y después nos dijo, ok, no saben muy bien qué decir, bueno, vamos a charlar un rato y después hablamos, al final de la clase hablamos. Y al final de la clase todos estamos diciendo, y sí, de acuerdo a lo que decís, y sí, pero si vos lo pensás, suena disparatado. Suena disparatado. Decís, no, espera un poquito. ¿Cómo?
Pero que también, si pensás un poco lo que ya existe en la nanotecnología, por ejemplo, el asunto de que te pueden operar
con nanomáquinas,
digamos, no suena tan tan loco.
Sí, y que esas nanomáquinas recorran tu cuerpo todo el tiempo reemplazando y corrigiendo errores de copiado del ADN, que el cáncer no es mucho más ni mucho menos que eso, son errores de copiado, es data corrupta, ¿no?, que ingresa a la memoria celular. Si a ese nivel microscópico podemos empezar a trabajar y a corregir esos problemas, básicamente estás terminando con la mayoría de las enfermedades que hoy son fatales.
Con lo cual, esta resonancia de 35 años, no, espero que saques la de 300. Para
eso, mira, al mismo tiempo, vos me decías, es una preocupación la finitud. Yo no sé si quisiera vivir tanto así, no lo sé. No sé si no me daría como una especie de
cansancio primordial.
Imposible, pero volviendo a lo que te decía, el curioso en mí quiere, claro, quiere ver más.
Ahora, cuando ves no solo toda tu vida, sino también toda tu obra, ¿qué relación, cambiaste la relación que vos tenías con tu obra? Supongo que no es algo que vos visites todo el tiempo, y esta vez tuviste que hacerlo.
Exacto, sí, es así. Yo no me paso todo el tiempo escuchándome, claro, a mí mismo, porque sería un plomo y sería una autorreferencia.
Ya escuché el disco, ya lo sé.
Sí, además cuando haces, claro, los discos, te involucras tanto y pasas tantas semanas y a veces meses trabajando en eso. Desde que compones, arreglas, ensayas, lo practicas, claro, lo grabas, lo mezclas, lo masterizas, lo publicitas, lo presentas en vivo, lo tocas por todos lados. Llega un momento que ya es como un agobio, que dices, bueno, claro, listo, claro, déjame respirar de esta música un tiempo.
Sí, por eso precisas otra música, claro.
Exacto. Entonces sí, no vuelvo con mucha frecuencia. Y en este caso sí, tuve que volver sobre todo a la obra. Y fue lindo lo que me encontré. Fue muy lindo lo que me encontré. Porque noté que había valores perdurables. Que fue una cosa que siempre me importó.
¿Qué constante es?
Y encontré que siempre fui doblando la apuesta. O sea, nunca me quedé en lugares cómodos. Si bien sí, a medida que fui encontrando cosas que me parecía que valía la pena conservarlas, lo hice y las conservé. Siempre la idea era, bueno, ok, hasta acá está muy bien, pero ¿y qué pasa un pasito más allá? ¿Y qué más hay? ¿Y qué más hay? Entonces pues, voy sintiendo a medida que fui escuchando toda la música, que ya desde el primer disco ponía la vara muy alta, era un disco de un chico de 22 años, ¿sí? Y la vara estaba puesta muy arriba, y bueno, y a ver qué hizo este pibe con lo que vino después. Y después hay un par de, se podría decir que un par de bandazos contra el guardarriel, así de decir,
¿sí?
¿Por dónde sigo? A ver, ¿por dónde sigo? Y hay intentos que están mejor logrados que otros que no tanto. Hasta que agarré como el asfalto. Pero, por ejemplo, ya Fotos de Tokio, que es el tercer disco, es un disco donde ya ahí hay una decisión importante, que fue la de volver a tomar el rock como centro operativo y como punto de partida.
No!
realidad me había puesto muy fuertemente, me había dedicado fuertemente a incorporar otras músicas que me parecía importante incorporar, como el jazz, como la música clásica y como el folclore. Entonces, en mi primer disco y en el segundo, en Pedro Aznar y en Contemplación, hay mucho de eso, hay mucho de esa búsqueda. Entonces, por eso digo lo de los bandazos. Más que claro. Bandazos son como... es meterme un poco en el ripio a ver qué pasa.
Claro, pero es entendible. Venías de Cerú. Exacto. Venías de una ola en la que... cuando vos notás hoy que en Cerú eras un nene.
Uh-huh. 18.
Es imposible. Yo recuerdo, somos más o menos de la misma edad, que yo leía que decían que eras un nene en Cerú. Y yo no te veía, un tipo ahí que está tocando bien, es un buen músico. Pero no, ahora viste lo de la distancia.
Un muchacho como uno, lo mismo claro, que lo pienso ahora.
Claro. Lo que pasa es que ahora vemos a aquel chico de pelo largo, ¿no?
Es un cachorro.
Es increíble, es increíble que te haya pasado eso y que no te haya explotado te explotó la cabeza a los 18.
Sí, de muchas maneras sí me explotó la cabeza. Y mientras decías esto me acordaba también que entre mis primeros dos discos, en mi primer disco es como el cortar el cordón umbilical de Cerú Girán.
Claro.
Y el segundo disco lo hago en el medio de la experiencia de Pat Metheny Group. Otra vez, claro. Una experiencia de detonarme el mate, claro. De estar tocando con unos tipos increíbles en otro país, en otro idioma, viajando por el mundo, no sé qué, y al mismo tiempo con la necesidad imperiosa de encontrar un vocabulario propio. Por eso Contemplación tiene la búsqueda del folclore, la búsqueda del candombe, tiene como... empiezo a meter mano en lo mío.
Que también se lo llevas después a Pat.
Exactamente.
¿No? Con la galita y las cosas, llevas sí. Eso ahí. Ahora... a los 18, supongo, ¿Charlie era un ídolo tuyo
antes? Sí, 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 claro.
Y llegar a Brasil para que te llamó por Cerú,
sí.
¿Y vos cómo estabas ahí?
Yo ya había cometido parricidio.
Que es fundamental para poder...
Es fundamental, claro, para poder avanzar.
Claro.
Pero David, Charlie y Moro, los tres, eran tipos que yo había crecido escuchando. Yo soy en promedio 10 años menor que ellos. Y yo había aprendido música con la música de ellos sonando todo el tiempo y tocando las canciones de ellos en la esquina con mis amigotes, ¿no?
En Liniers.
En Liniers. Y estos tipos ya eran grandes profesionales consagrados. Después cuando yo conozco a la gente de Madre Atómica y entro a tocar ahí, y después toqué con Alas y qué sé yo, como siempre pasa... Las cosas que están más asociadas a tu infancia, pubertad, cuando te haces adolescente, necesitas como correrlas y no mirarlas más, porque de alguna manera te dan como una especie de sensación de vergüenza, decir, no, espera, hay tanta otra cosa en el mundo para descubrir que...
No me puedo quedar acá.
No me puedo quedar acá. Esto es medio vergonzoso. Y entonces como que ahí corté ese cordón y realicé el parricidio. Como que, bueno, ustedes no son mis padres. ¿Quién se creen que son?
Claro.
Yo acá vengo a patear el tablero y a...
Es que si no, no podías tocar, no podías tocar con reverencia absoluta a los tipos con los que estás tocando.
No,
tenés que tener una relación de igual a igual.
No te podrías mover.
Claro.
Si operás de la reverencia, fuiste.
Claro.
No puedes hacer nada.
Y además, el hecho de que desde el principio, en los discos de Cerú había una canción tuya, ¿no? Que eso, me acuerdo de su momento, estaban los que adoraban Cerú por esa canción y estaban los que salteaban esa canción automáticamente,
sí,
digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y esto supongo que todos en el grupo lo sabían y vos también.
Sí.
Es un espacio de libertad para vos.
Ese fue no solamente un gesto muy generoso de Charlie, que fue quien me propuso esto. Yo les mostraba las cosas que yo hacía en mi casa y me acuerdo que les mostré Paranoia y Soledad y me dijo, está buenísimo. poner el disco. Digo, no, pero... Digo, esto es otra cosa. Digo, y la armonía es totalmente distinta. ¿Y qué importa? Me dice, no pasa nada. Y pero ustedes se animan a tocar estos acordes. ¿Sí? No, a mí me da fiaca aprenderlos, pero tocarlos vos. Toca todo vos. Y vos estás loco, ¿cómo voy a tocar todo yo? Sí, bueno, porque toque Morito la batería, pero después lo demás tócalo vos. Y después toca todos los instrumentos. Y yo me digo así, como... En medio de mi sorpresa y a la vez de entusiasmo, dije, bueno, dale. Fuimos al estudio y grabamos Paranoia y Soledad, qué sé yo, quedó en el disco, quedó divino. Y Charlie ahí me dice, de acá en más, contá con que en cada disco, a mí me encantaría que hubiera un tema tuyo. De lo que haces vos, no tenés por qué hacer lo que hacemos nosotros, de lo que haces vos. ¿Y vos estás seguro? Sí, 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 sí. Y jamás hubo un... Che, mostrarnos a ver qué hiciste, no, nunca, era un cheque en blanco, era de verdad, era, ok, acá va el tema de Pedro, listo.
Esos temas de Cerú que le dejaban poner a Pedro, como está contando, ¿no? Vamos al informativo y seguimos hablando con Pedro.
No pensar que Osvaldo Bazán hace Dulces y Amargos en Nacional.
Nacional informa.
Hora 16 en todo el país.
Claudio Bonadío rechazó la excarcelación de Néstor Otero.
Continúan las declaraciones ante el juez Claudio Bonadío en la causa en donde se investiga los cuadernos del ex chofer de Jorge Barata, en donde supuestamente se detallan hechos de corrupción. Hoy fue el turno de José López, que llegó durante la mañana y estuvo durante 3 horas declarando, y el juez evalúa si va a considerarlo como un imputado colaborador. Otro de los que se hizo presente en Comodoro Py es Néstor Otero, que se encuentra detenido y al que no se le concedió la excarcelación. Finalmente, Ernesto Clarence, que estuvo 4 horas frente a Bonadío, salió nuevamente caminando desde los tribunales y todavía no se sabe si se le ha homologado la colaboración como imputado. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Nacional, la radio de todos.
El gobierno bonaerense propuso un aumento salarial del 19% a docentes y revisión en octubre.
A esa cifra se suma el pago de material didáctico, con el que eleva la mejora al 20,7% hasta septiembre, pero los gremios rechazaron la nueva propuesta.
Tras 18 reuniones, la administración de María Eugenia Vidal reformuló la oferta que contempla elevar el sueldo básico y todos los componentes que lo conforman.
La reunión se realiza en el Ministerio de Economía de La Plata con la presencia del ministro del área, Hernán Lacunza, el de Trabajo, Marcelo Villegas, el de Asuntos Públicos, Federico Suárez, y el de Educación, Gabriel Sánchez Cini.
Deporte.
Hace instantes se sorteó el US Open. Recibimos el informe de Daniel Corujo.
Se sorteó el Abierto de Estados Unidos de tenis. Juan Martín del Potro, el tercer preclasificado, va a enfrentar a un jugador proveniente de la clasificación. Pero atención, en tercera ronda podría chocar con Andy Murray. En octavos, con Tsitsipas, el griego, o Coric. En cuartos, con Wawrinka, Dimitrov, Raonic, Schwarman, del Bonis, duelo argentino de primera ronda. En Buenos Aires, Daniel Corujo, Nacional, la radio de todos.
Tránsito.
Continúan con demoras 9 de julio sur, en la bajada del puente Porón, en la avenida Mister. Recomendamos el puente Avellaneda, la autopista Buenos Aires-La Plata, el puente Federico Bosch y el puente Alsina. Por otra parte, la General Paz, muy lenta, y la ruta 2 ya se levantó el corte en el kilómetro 400 de ingreso a Mar del Plata. Ernesto Arriaga, Nacional, largo de todos.
Datos del tiempo.
En Tinogasta, temperatura 27 grados 2 décimas, humedad 28%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 14 grados 6 décimas, humedad 68%, el cielo está parcialmente nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy Nacional. Soy Nacional.
Nacional.
Soy Nacional.
La radio de todos.
Hasta las 17. Dulces y amargos.
La Orquesta de Cámara de la Filarmónica Checa llega al Teatro Coliseo. 23 de agosto, 20:30. Entradas en la boletería del Teatro Coliseo o por Ticketek. Nueva armonía. Lo clásico es moderno.
La Superliga se juega por la radio de todos. Sábado, desde las 19, River Argentinos, con el relato de Martín Rubinstein y los comentarios de Santiago Lucía. Superliga, tercera fecha. River Argentinos. En Nacional, el fútbol es pasión nacional.
Nacional te conecta con todo el país. En Twitter, @NacionalAM870.
Ahora,
Nacional, en todo el país.
4:00 p.m, 4 minutos.
Nos escuchás también en General Francisco Ramírez, por FM 92.9.
Hola, chicos.
¿Hay alguien ahí?
Soy Vanina Jutkowski y todos los domingos a las 15 tenemos programa propio. Bueno, eso ya lo saben. Así que vengan, vamos, súmense, quédense ahí. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, todos los domingos a las 15 los espero por acá. Radio Nacional, la radio de todos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Dulces y Amargos, segunda temporada, en la radio de todos.
Este es el tango, señores. Permiso, soy el tango.
Tiene un programa de radio de tango. Noche.
Señores, soy el tango, compadrito y burlón de Buenos Aires, y el empedrado y el puñal y la cosa.
Y el farol y bueno, y todo eso.
Eso, el farol. Sí,
el farol también. El farol. Y la galera es clave. Juan Galera llama.
Número de teléfono.
11-65-84-0870.
Dulces y Amargos, segunda temporada, en la radio de todos.
Pedro Aznar y su etapa de Serú Girán. Pedro, supongo que si no estabas convencido de que te merecías ese espacio, no lo hubieras podido ocupar.
Exactamente, ¿eh? Exactamente. Y yo creo que también esa carta blanca... era, por más que yo me hiciera el parricida, esa carta blanca me la estaba dando papá. ¿Cachás? Entonces era como que, dale, pibe, hacé lo tuyo. Dije, vamos. Y me lancé.
Y a su vez, la explosión de popularidad que tuvo Serú, digamos que empezó de muy abajo y después fue efectivamente una explosión de popularidad, ¿cómo te agarró parado?
Yo creo que hubo un factor que jugó a mi favor, que fue este, como de sentir que lo que yo quería hacer era diferente, y que si bien yo disfrutaba tocar con ellos, disfrutaba del grupo y de todo, y aportaba lo mío y estaba realmente involucrado, había como una pata en mí que estaba siempre pendiente de la fuera, por así llamarlo, o de lo distinto, de lo que yo estaba llamado a hacer. Yo sentía que no era necesariamente eso, o no necesariamente de esa manera. Después terminé, en definitiva, volví sobre el modo canción,
claro.
Pero es otra canción, tiene otra cosa, pero yo todavía eso no solo no lo sabía, sino que lo tenía que encontrar. Pero había una intuición en mí que me decía... ojo, no te olvides que vos tenés que hacer tu propia cosa. Y tu propia cosa, vamos a ver qué es. Yo suponía que sabía qué era. Y imaginaba que tenía algo de ese universo del jazz, que tenía algo de ese universo del folclore, que tenía... pero todavía no lo podía definir. Y ni siquiera me lo planteaba como lo estoy planteando yo ahora, que es con el diario de ayer.
Claro, sí. ¿Viste? O sabés lo que pasó, claro.
Era todo para adelante, yo qué sé, ¿viste? Pero había una intuición que a mí me decía, no te olvides que todavía hay que buscar...
Y lo interesante entonces, fue que...
sí. Entonces eso a mí me hizo no sentirme del todo dueño de lo que pasaba. ¿Cachás? Era como un... era como una especie de estar de prestado. Y yo creo que eso...
¿Lo con él no te impedía disfrutarlo?
No, en absoluto. Ni me impedía estar involucrado. Pero de alguna manera yo creo que salvó mi cordura en cuanto a que no se me subiera ningún humo estúpido a la cabeza. Porque de alguna manera yo sentía como que, sí, el auto este va a 180, pero no es mío. O no es mío del todo.
¿Nunca se te subió ningún humo?
Imagino que un poco sí, pero nunca fue peligroso. Nunca fue como para irse al pasto, nunca. Nunca.
Ahora,
ninguna de las cosas que hice, ¿eh? porque yo creo que hay un enanito de guardia en mí,
ojo,
muy saludable,
ojo,
que se da cuenta, que dice,
ojo,
o sea,
Pedro,
no seas estúpido, porque me baja y me dice, para.
Porque además hay un montón de ejemplos de genios que fueron estúpidos en eso.
Sí, y un montón de otros que no, que son grandes ejemplos. O sea, hay un montón de gente que yo admiro, sí,
claro,
que digo, espera un poco, suponete lo que hizo tal, y no se convirtió en un perfecto estúpido ni en una perfecta estúpida. ¿Por qué vos vas a convertirte, claro, en que
no,
tener
no es, no
la
es
cuarta parte de las credenciales?
No es inevitable, digamos.
No, claro.
Ahora, muy valiente seguir la intuición, porque en un momento, en el momento de mayor popularidad de Serú Girán, podés decir, chau. Y eso fue por el poder de la intuición de que tengo un pie acá, pero mi camino también pasa por otro lado, ¿no?
Uh-huh, sí.
Supongo que no debe haber sido fácil todas las presiones que puede haber habido para que siguieras en Serú. ¿O fue difícil en el momento de decir, muchachos, me voy?
No, porque no fue tan tajante, no fue una decisión tan... valga la redundancia, tan decidida, ni tan inmediata, ni tan inevitable, ni tan sin vuelta atrás. Porque en un momento, en el 81, acabamos de hacer Peperina, momento de mayor éxito del grupo, estábamos todos bastante quemados de la cantidad de shows que hacíamos, de las grabaciones, de esto, de lo otro. Y al mismo tiempo disfrutábamos de un entusiasmo ilimitado, porque cuando vos sentís que hay tanta gente que está de tu lado, por así llamarlo, y como que te dice, sí, dale, seguí creando, que yo estoy acá, yo te escucho, dale, es muy estimulante. Entonces estábamos todos con un ímpetu creativo importante y estábamos produciendo a lo perro, y cosas de mucha calidad. Y lo sabíamos, nos dábamos cuenta que estaba bueno. Y a todos nos empezó a picar el bichito de buscar algo más que tal vez fuera por el costado del grupo. No necesariamente por arriba, pero sino por el costado. Entonces en un momento dijimos, ¿por qué no hacemos discos solistas y nos tomamos 6 meses, un año? Tomémonos un año sabático. Estamos todos medio quemados. Claro. Nos tomamos un tiempo y... Ah, bueno, dale, genial, sí, yo quiero hacer un disco, bueno, yo me quiero estudiar, dije yo. Me quiero estudiar a Boston. Bueno, dale, buenísimo, pum. Y después medio empezamos a ver que era una apuesta un poco difícil, lo de parar un grupo un año y después volver era medio raro. Pero bueno, seguimos adelante igual con la propuesta de los discos solistas. De hecho, todos empezamos a plantear y a planear nuestros discos solistas durante Serú. Mi primer disco yo lo empecé a grabar en la época de la grabación de Peperina o por ahí.
¿Sin conflicto entre ustedes?
No, y claro, todos sabiendo que lo estábamos haciendo. Y claro, además era una propuesta de parte de los cuatro para salvar al grupo.
Claro, una propuesta a favor del grupo.
Era. Exactamente. Claro. Era, che, ¿para qué esto? Pues no vamos a terminar cansando, nos vamos a terminar peleando.
Claro.
Cada uno va a querer hacer una cosa distinta y va a
ser venido a una oficina porque nos va bien, digamos, ¿no?
Exacto, no se tiene que convertir en un trabajo rutinario ni en algo que nos haga pelearnos o discutir o qué sé yo. Entonces hagamos cada uno que saque cada uno su propia impronta creativa por su lado y después nos juntamos con el grupo y hacemos lo que hace el grupo, que era una buena propuesta, pero lamentablemente no prosperó.
No, porque los tiempos son otras cosas, porque a cada uno en ese camino le fueron pasando cosas, digamos, ¿no?
Sí, sí, y nos fue muy bien a todos,
claro,
haciendo
claro,
esas otras cosas, claro, muy bien.
Claro.
Entonces, bueno, eso se explotó o devino cuatro carreras.
En un momento vos tocás con Charlie y tocás también con Spinetta,
en Jade.
En Jade.
Como invitado.
Sí, pero en el país de Boca River siempre como uno o el otro. Habrá sido muy gracioso para vos ver de adentro que se peleaban hinchas de uno o hinchas de otro cuando, digo, vos estás haciendo música con los dos.
La grieta.
Una grieta más.
Una de ellas, claro. Sí, era gracioso y además era la posibilidad de ver desde adentro luego... lo poco profundo que era eso, ¿viste? El poco alcance que tenía lo de esa supuesta pelea. Pues de hecho, cuando Charlie y Luis se juntan, fue para en ese abrazo de los dos y en esa foto y en ese concierto terminar con esa especulación de que si sos hincha de uno no sos hincha del otro, si entendés una música no entendés la otra. No es así, no es así. Y de hecho el hecho de yo estar como comodín de alguna manera entre los dos grupos era también como una manera de decir, muchachos, se puede hacer las dos cosas perfectamente bien y se puede disfrutar de las dos cosas perfectamente bien.
El folclore entra más conscientemente después de esto, ¿o es algo que vos ya tenías incorporado desde chico?
Es anterior como público, digamos, como yo amante de la música folclórica, pero no como cultor yo personalmente de hacer música folclórica.
¿Se escuchaba en tu casa?
No, mi viejo escuchaba predominantemente tango. Él había sido músico de tango y era su música favorita y él escuchaba casi exclusivamente tango. El folclore fue como un gusto personal. Algunos de mis tíos escuchaban folclore y eso, pero yo me acerqué al folclore más por el lado de como del folclore revolucionario, el folclore moderno, Ana Cruza, ese tipo de cosas, las experiencias del Chango Farías Gómez y todo ese plan, ya entrados los 70s, ¿no?
No el tango tradicional, no el original de las provincias, digamos, ¿no?
No, ya cuando estaba fusionado, cuando tenía elementos y tenía instrumentos eléctricos y...
Sin embargo, trabajaste con Leda, Valladares.
Sí, que eso después fue una vuelta muy interesante, porque con Leda pude apreciar y aprender el origen de todo.
Claro.
¿No? No solamente desde el folclore con guitarras eléctricas, entre comillas, por así decirlo, sino de cualquier folclore.
Claro.
Como el blues
del pueblo
americano, claro, ¿no? Claro. Digamos.
Yo soy como el tigre viejo, me gusta la carne tierna, quisiera pasar el día sin que me sienta.
Americano profundo de la América del Sur, que es ese canto desnudo, ¿no? El canto cósmico, como ella,
claro. El de las coplas, de la quebrada, claro.
Exactamente. Y eso fue decisivo para, yo creo que para poder, entre comillas y en el buen sentido de la palabra, apropiarme de algo que era parte de mi propio acervo cultural, ¿no? Y decir, está bien, si esto viene por este lado, yo sé cómo lo puedo abordar y yo sé cómo lo puedo poner en mi música, habiéndolo abordado desde este canto que es completamente despojado, porque esto es la esencia de ese canto. Entonces después yo lo puedo vestir como yo quiera, o dejarlo así desnudito.
Pasa que para entender esa música tenés que entender primero cómo es que esa música se origina. ¿Qué significa esa música para la gente que la origina, no?
Sí, bueno, Leda fue clave en eso, porque Leda nos dijo, cuando nos convocó a músicos de rock para cantar esta música, nos dijo, ustedes lo van a entender porque ustedes cantan el canto del hombre africano, que son los spirituals, es el blues, es un canto que ansía libertad, y es un canto de la entraña. Esto es lo mismo, pero del hombre americano. Y dije, mira, no se me hubiera ocurrido en tres reencarnaciones decir esto. Y ella nos puso eso arriba de la mesa. Dije, esto es no solamente es brillante conceptualmente, sino que nos está abriendo la puerta a... nos está diciendo, ustedes ya esto ya lo saben. No nos está diciendo apréndanlo, nos está diciendo ya lo saben, háganlo porque ya lo saben, ya están ustedes. ¿Ustedes gritan el grito del hombre africano? ¿Canten el grito del hombre americano? O sea, pero ya está, es el mismo. Nos decía, es como el flamenco. Es igual. Flamenco es el grito del hombre gitano. Es lo mismo, es un canto ancestral, es un canto que no es decorativo ni intenta ser bello, es un canto desgarrado.
Bueno, estaba pensando mientras hablaba de esto, de las canciones que tiene Caetano sobre los barcos de esclavos que llegan desde Angola a América, ¿no? Es ese mismo canto.
Claro, tal cual.
Y de ahí no es casual tu cercanía con la música brasileña.
Sí, porque también la música de Brasil es una forma de blues sudamericano, porque es África más Portugal, ¿no? Es África más Europa, lo que se da en Brasil, esa conjunción.
Es el
más el jazz, después cuando metes en el cóctel a Tom Jobim, a Jorge Gilberto y a toda esta gente, aparece también lo afroamericano del norte y se suma.
Sumado a la música de la corte de Portugal, ¿no? Que le da esa cosa también más académica.
Exactamente, y el barroco europeo. Sí. El otro día estaba viendo un documental hermosísimo, no me voy a acordar ahora los nombres seguramente, de un grupo de músicos, es un multiinstrumentista argentino, que tiene un grupo de músicos en Europa que tocan música barroca y hacen todo el periplo, el ida y vuelta de la música barroca a América Latina, y tocan bagualas y tocan música del Cuchi Leguizamón y tocan chacareras y muestran cómo esa música terminó influyendo la música europea erudita. Y la teoría que este tipo propone es que la zarabanda es un ritmo africano que aparece en México en la época de la colonia, siglo XVI, siglo XVII, y que termina yendo a Europa. Primero pasa por la corte española, en España, época de Inquisición, dicen, no, esto es demoníaco, adiós, olvídate. Pasa a Francia, en Francia cobra el nombre zarabanda, no sé qué, sí, bueno, juguetean un poquito, pero no sé qué, y termina llegando a Bach, y muestra cómo esos ritmos, cómo esa rítmica aparece en la obra de Bach. A mí me voló la cabeza cuando digo, yo la otra ruta ya la sabía,
pero no sabía
la ruta de cómo llega acá y cómo la copla se suma al canto americano, el canto con caja, la copla es española, y cómo la música medieval impacta en la baguala y la vidala sumada a lo pentatónico americano. Esa ruta la sabía, ahora la ruta la vez no.
Claro.
Y el tipo la demuestra.
Volvió.
Es impresionante. Y lo tocan además con instrumentos medievales europeos. Y te caen de espaldas, es una belleza. Es una belleza.
Claro, los viajes en el tiempo y en el espacio de la música.
Back to Roots, creo que se llama, si lo quieren buscar. B-A-C-H-T-O-R-O-O-T-S. Back to Roots.
Bueno, en ese punto vos sos uno de los músicos argentinos que, también supongo que por la curiosidad que hablabas antes, no tuviste ningún prejuicio para juntarte con todo tipo de músicos. Viste que, Brasil o España, esas cosas son como más comunes. Acá había un tiempo en que había cierta reticencia, ¿no?
Sí.
Y vos rompiste con eso. ¿Mucha?
Sí, muchísima. Fíjate que en los años 70, particularmente a principios de los años 70, había una reticencia total a mezclarse los músicos, particularmente de música clásica, folclore y tango, con los músicos de rock. Pues nos consideraban músicos menores, músicos intuitivos, músicos que no tenían formación. Y consideraban que la música nuestra era una música, entre comillas, extranjerizante.
Cierto.
Como si la música de ellos no tuviera también elementos europeos. Y como si no hubieran pasado todas estas idas y venidas. Desde era como para decirles, muchachos, desde 1492 para adelante, la aldea global ya se estableció, no jodamos. O sea, ya está. Una vez que el mundo se sabe que es redondo, ya está. Y los grandes viajes de barco, ya todas las culturas empezaron a fertilizar unas a las otras.
Supongo que hubo también un momento en donde se necesitaba cierta idea de pertenencia. En Brasil se hicieron una marcha contra la guitarra eléctrica.
Bueno, ahí ves. ¿No?
Y la encabezaba Elis Regina y Gilberto Gil. Gilberto hace poco dijo que le dio vergüenza, pero bueno, fue. Digamos, pero. Fue raro. Sí,
está permitido meter la pata.
Claro, es eso.
Particularmente si sos Gilberto Gil y le das al mundo tanta alegría a la cultura, ¿no? Sí, bueno, se equivocó dos veces. Bueno, a ver.
Pero es eso. Supongo que hubo un momento en que había como. Ante justamente la idea de caos que te puede dar el hecho de que todo está ahí y todo lo puedes usar, te agarras a lo tuyo y después te tranquilizas un poco, sí, digamos, y podés mezclarte, ¿no?
Mira, yo lo puedo entender eso. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, como un tipo como Keith Jarrett hizo poco menos que un manifiesto contra los instrumentos eléctricos, sí, porque él decía que carecían de alma y que no transmitían el alma del que tocaba. Yo puedo entender que ahí puede haber un punto que sí puede ser atendible, pero yo le diría sí, pero depende de quién esté tocando, porque podría, me encantaría presentarme con él y decirle, no creo que hoy piense lo mismo, pero decirle, maestro, escuche esto, ¿no le parece que acá el alma está absolutamente presente y el instrumento es eléctrico? Además, si vas a semejante rigurosidad y a semejante fundamentalismo, no grabemos más música, porque la música se registra electrónicamente. Son impulsos eléctricos, que es lo que permite que estas palabras que estamos diciendo en este lugar, después la escuche la gente en su casa o en su auto.
Sí, no, si no tenemos que juntarnos alrededor del fuego y cantar entre 10 y nada más.
Exactamente, y ya el fuego es tecnología. Te lo veto.
Bueno, entonces tendrá que ser un día de calor.
Muertos de frío, en todo caso. Claro, porque tecnología en definitiva es todo. Lo lindo, la palabra griega tecné significa arte. Entonces, tecné es una técnica y es un arte.
Volviendo
la herramienta y el qué hacer con la herramienta, ese es el tema. Haces con la herramienta. Porque un sintetizador es una monstruosidad. Según los mires, si querés, pues, suponte que sí lo fuera. Y me vas a decir que cuando Wendy Carlos hizo Bach electrónico, no fue una maravilla. Yo, como pibe, escuché la obra de Bach gracias a ese disco. Yo lo poquito que había escuchado la obra de Bach lo había estudiado en las clases de guitarra clásica. Y debo admitir que me embolaba un poco. Tal vez porque yo tocaba muy mal, pero bueno. Cuando escuché ese disco, me atrapó por completo, me atraparon también las sonoridades, porque eran sonoridades de mi momento histórico. Digo, uy, esto suena como esos sonidos que hay en los discos de los Beatles y de Emerson, Lake and Palmer y qué sé yo. Y me apasioné por la obra de Bach. Después la fui a escuchar cómo era con los instrumentos de la época.
Pero si vas, pasar por ahí, claro.
Si vas al piano, al que originalmente se llamaba pianoforte, es un hecho tecnológico complicadísimo. Un piano, el mecanismo de un piano, es una máquina muy complicada. Es de un artesanato y de una cosa, y los pesos y los martillos que se mueven. Cuando vos tocas una tecla, estás tocando un botón, no nos olvidemos de eso. Una tecla es un botón que mueve una cosa que vos no la estás moviendo con tu mano analógicamente a cómo se mueve el martillo. Claro. El martillo es una invención mecánica que cuando vos apretás un botón, un martillo se impulsa hacia adelante. Y toca una cuerda que está ahí en un arpa que originalmente era de madera, pero hoy es de acero. Es un auto, un piano. Es tan complicado como un auto o más. Y cuando apareció el pianoforte, el primero que dijo, muchachos, anótenme, fue Bach. Dijo, vamos con esto. Porque se llamaba pianoforte porque permitía tocar fuerte y piano, chiquitito. El clave no, el clave vos tocabas el botón y siempre hacía clan, 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 clan.
Sonido, claro.
No importa con la fuerza con que vos apretaras el botón. Claro, siempre la misma intensidad. El pianoforte era porque poteva sonare. Piano es forte. Y Bach dijo, vamos con esto, es una maravilla, muchachos. Se pueden hacer matices con esto. Tecnología.
¿Cuánto aprendemos con Pedro?
Jajaja. Vamos a seguir hablando con Pedro Aznar ahora en minutos nomás, pero por supuesto ustedes saben, 4:30 de la tarde, como todas las tardes en Radio Nacional, estamos en momento ya previo al informativo para que lo escuches, estés donde estés, para que estés informado de las noticias. Pero te recuerdo, tenemos el concurso y vamos a seguir hablando con Pedro Aznar ahora nomás, después del informativo de Radio Nacional de las 4:30.
Nacional informa.
Hora 16:30 minutos.
La economía se retrajo en el mes de junio, impulsada por los rubros agricultura y comercio.
La actividad económica en el mes de junio registró una baja del 6,7% en forma interanual, así lo informó el INDEC por medio de un comunicado. El informe señala que la economía mostró una retracción en junio con respecto a mayo de este año del 1,3%, mientras que en el primer semestre se observa una baja de 0,6%. Los sectores que registraron mayor caída fueron agricultura y ganadería, producto de la sequía, con una retracción de 10%, comercio mayorista y minorista con una baja de 8,4%. Del lado de las uvas se observó incremento en lo que hace a la producción de electricidad, agua y gas, 4,3% de expansión, intermediación financiera con una mejora de 4,6% y actividades inmobiliarias y de alquiler con mejora de 2,3%. En el Palacio de Hacienda, Fernando Nolé, Nacional, la radio de todos.
4.000 argentinos iniciaron el trámite para abandonar la Iglesia Católica.
Mañana la documentación será presentada ante el Episcopado Argentino por la Coalición Argentina por un Estado Laico.
Se trata de los trámites de apostasía que fueron iniciados durante este último mes en todo el país.
Recordemos que apostatar significa desligarse institucionalmente de la Iglesia Católica Apostólica Romana.
Deportes.
San Lorenzo volverá a entrenarse mañana tras la victoria de anoche frente a Nacional de Uruguay por Copa Sudamericana. El lunes visita a Unión en Santa Fe y seguramente el Pampa Biagio dispondrá de todo el plantel para ese encuentro.
Tránsito.
Demoras en el ramal Tigre de Panamericana hacia la zona de General Paz y San Isidro. El camino Parque Buen Aire, 90 kilómetros por hora. La línea E de Ernesto y la línea D de Dorotea con demoras en el subte. Ernesto Arriaga, Nacional, la radio de todos.
Datos del tiempo.
En Villa Dolores, provincia de Córdoba, temperatura 22 grados una décima, humedad 21%, cielo parcialmente nublado.
En Buenos Aires, temperatura 14 grados, humedad 69%, cielo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Soy nacional,
Nacional.
Soy nacional,
la radio de todos.
Hasta las 17, dulces y amargos.
Radio Nacional, la única radio que conecta a todos los argentinos. Nacional,
Nacional.
Somos Nacional,
la radio de todos.
El Instituto Nacional de la Música tiene como uno de sus principales objetivos la formación integral del músico y los trabajadores de la actividad musical.
Para ello elabora con profesionales y especialistas manuales de formación, una colección de publicaciones gratuitas que brindan información clave para desarrollarnos profesionalmente en diversos rubros.
Manual número 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descargalos gratis en inamu.musica.ar.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
4 de la tarde, 34 minutos.
Nos escuchás también en Córdoba, por FM 100.1.
Siempre es hora de relojes Paddle Watch. Paddle Watch se lleva en la piel. Paddle Watch es parte de vos.
Héctor Larrea, gracias por haber venido a este Vidas de Radio.
Gracias por el halago.
Vidas de Radio.
Pongo la radio y aparece el relámpago. Pleno de comicidad, pleno de alegría. Me doy vuelta y mi madre estaba sonriendo.
Reconocidos por su voz y trayectoria.
Y le salí a contar a los chicos del barrio después que la radio era sanadora, que la radio curaba los dolores. Lo único que te reclama la radio, y nada menos, es honestidad.
Vidas de Radio, con la conducción de Ana Gershenson. Jueves, 23 horas, Nacional. La radio de todos.
Hola, soy Silvia de Mendoza y para mí todos los días la cita es a las 5 de la tarde escuchar a Romina Mangel por la radio de todos.
116-584-0870 WhatsApp Nacional.
Dulces y Amargos, segunda temporada en la radio de todos.
El premio para el ganador de este mes es una suscripción a Go Music, streaming en alta definición de conciertos, recitales y shows y más. El kit de mate.
Exactamente, el kit de mate, la taza.
La taza de la Secretaría de Turismo de Rosario, el kit de mate del Instituto Nacional de la Cerveza Mate y el disco.
De la MEA, Reflejos.
Exactamente.
Y nos sumamos otro disco.
Mañana vemos.
Ah, mirá vos, por ahí. ¿Cómo estamos? El bolsito va a ser ya.
¿Número? ¿De teléfono?
11-65-840-870.
¿Sabés cómo se llama el tango? ¿Sabés quién lo compuso? ¿Sabés quién lo toca? Bueno, eso tenés que hacer. Llamamos.
Dulces y Amargos.
Osvaldo Bazán.
Está en Nacional.
Estamos hablando, Pedro, de la tecnología, del uso de la tecnología y de qué pasó en el momento de introducir tecnología en la música. ¿Y en el rock hubo resistencia a la tecnología? ¿En el rock argentino?
Sí, los puristas, porque adentro del rock también había puristas, ¿no? Los puristas del blues veían un sintetizador y poco menos que se morían de risa. Les parecía como una traición al espíritu de la música. ¿Qué sé yo? Ya el hecho de que tocaras el piano eléctrico, vos decís, es un instrumento poco serio, un piano eléctrico. Un instrumento serio es una guitarra. ¿No? Ridiculeces.
Suena loco.
Ridiculeces.
Volviendo al asunto de que habías roto prejuicios de épocas muy prejuiciosas donde, esto me decías, no se juntaban los músicos de uno con otro. Haber pasado ya por todo eso y que hoy la verdad que no sea tan importante, ¿fue difícil?
Sí. Implicó confiar en mí, porque todo alrededor pensaba, o casi todo alrededor pensaba de otra manera. Entonces implicó tener confianza siendo muy pibe. Tener confianza es decir, no, espera, acá hay alguien equivocado y no soy yo. Y seguir para adelante. Y apostar a lo que a mí me parecía que era correcto.
Supongo que la pavana para la infanta llamó mucha atención en su momento, ¿no?
Sí, y de alguna manera era una provocación también.
Sabías lo que estabas haciendo.
Sabía lo que estaba haciendo, era muy deliberado. Y de hecho es un homenaje también a Wendy Carlos. ¿No? Era tomar Ravel, que era mi autor favorito de ese momento, y medio lo sigue siendo. Ahora incorporé mucho más, pero en ese momento era mi pasión, el impresionismo francés. Era tomar una obra de Ravel y replicarla toda con sintetizadores, que fueran todos instrumentos electrónicos. No hay ningún instrumento que no sea electrónico. Era un pronunciamiento, era decir, mirá, y mirá cómo aparece la belleza acá.
¿Se entendió en su momento?
No sé. Ese disco creo que necesitó tiempo para digerirse, porque era aún escuchado hoy, cuando estuve trabajando para remasterizarlo para esta caja. Yo mismo me vi sorprendido muchas veces por cosas que había ahí. Es una apuesta muy alta.
¿Hay alguna cosa, ahora que volviste a toda tu obra, hay alguna cosa que de la que, no digo que te avergüences, pero que no, ¿cómo hice esto?
Sí, hay los ochentismos.
Están en todos.
¿Qué época, no?
Era una época que quedó grabada así, ¿no?
¿Qué época? Y sí, y la música adoleció de ochentismo durante toda una década y más. Hay algunos ochentismos que me hacen así un poco, como cerrar los ojos con un poco de dolor.
¿Dónde fue que no pudiste...?
Aquellos, había una cosa que decía Héctor Stark que era genial, que era... No soporto los tambores con cevita. ¿Se acuerdan de la cevita que eran para una revólver de juguete? Que
sí.
Y él decía que los redoblantes de las baterías, ¿no? De los años 80 le ponían cevita. Él decía que no toleraba eso. Bueno, los tambores con cevita son uno de los peores males de los 80. Son como las sombreras de la música.
Pero en aquel momento no. En aquel momento estaba bien.
En aquel momento estaba bien. Y es más, necesitabas poner eso para que la música sonara actual. Si no tenías cevita, parecía retro.
Claro.
Entonces estabas de alguna manera obligado a hacerlo. Hasta que, ¿sabes qué rompió con eso? Los Unplugged, que empiezan en el año 90. Yo creo que eso fue como un... Fue un antes y un después. Fue muy importante eso que hicieron.
Fue una reacción a eso también, ¿no?
Sí.
Fue claramente una reacción.
Una reacción a la sobreelectrificación de todo y a la robotización creciente, ¿no? Porque con el tema de las baterías eléctricas y todo eso, los secuenciadores, el tiempo rígido de las máquinas, ¿no? Que todas las notas estaban dichas de la misma manera y con los mismos espacios entre notas. Una de las cosas más exquisitas de la música es cuando el músico pone tiempos que no son siempre iguales entre las notas. A vos en el conservatorio te dicen las negras duran, suponte, un tiempo, las corcheas duran la mitad, duran la mitad de tiempo, las semicorcheas la cuarta parte, luego tenés pam 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 pa 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 pa. Pero ningún músico las toca exactamente igual. Una computadora las toca igual, salvo que la programes para que no la toque igual. Pero las computadoras que lo podían hacer de una manera más, comillas, humana, aparecieron mucho después. Las primeras computadoras eran muy básicas, la memoria era muy costosa, entonces lo más fácil y lo más eficaz era que dividieran todo como un reloj mecánico. Y sonaba mecánico. Y por suerte eso de los Unplugged fue decir, muchachos, ¿por qué no vuelven a tocar guitarras y redoblantes sin cevita y con trabajos y acordeones y cantan y se dejan de joder? Dios lo bendiga al que tuvo la idea.
Está bien, pero en ese momento eso fue una decisión. Lo interesante es que son decisiones estéticas tomadas.
Sí.
No es que, bueno, no puedo hacerlo de otra manera, entonces lo hago así. Ya sabías que lo podías hacer de otra manera y decidieron hacerlo así.
Sí, tal cual. Y yo creo que se fundó una nueva estética mucho más orgánica, en la cual empezaron a convivir los sonidos electrónicos con los sonidos de los instrumentos.
Lo podés usar si
de querés. Madera.
Lo podés usar.
Claro,
si
está ahí.
Claro.
¿Cómo eran los 70s? Una de cal, una de arena. Pasa que los 80s, bueno, qué sé yo, fue una época que se necesitó hacer eso. Bueno, dale, se necesitó hacer eso, está bien, pero podemos pasar a lo siguiente.
Una vez hablé con una nota que hice con Alfredo Alcón, me llamaba la atención la cantidad de gente de distintos ámbitos con la que él había trabajado, ¿no? Tipo, muchos tipos de la cultura argentina y americana del tipo que había trabajado. Y nada, que iban desde vos o Charlie, a Mercedes, a Torre Nilsson, Borges. Y luego, a vos también te pasa algo parecido. Has trabajado con los tipos más importantes de la cultura argentina y latinoamericana y en un caso mundial. ¿Sos consciente de eso?
Sí, sí, bendición absoluta, maravilla, porque no salís igual de esas experiencias. Del contacto con todos ellos salís enriquecido y te enseña algo nuevo. o muchas cosas nuevas. Es muy impresionante. Sí, yo, la verdad que este trabajo tiene mucho de agradecimiento. Porque es ponerlo todo junto y decir, pasó todo esto, y ni yo lo puedo creer. ¿Qué pasó todo esto? Y bueno, qué sé yo, pasó a través mío, podría haber pasado a través de otro. Bueno, tuve la bendición de que pasó a través mío. Bueno, acá está, mirá.
Bueno, algo, te hiciste, cuento esto. Algo hiciste para que pasara también en vos.
Sí, por supuesto, hay una parte que
no
pone que uno.
Un numerito y...
No, no, claro. Claro, y de hecho, bueno, hay, y en el libro lo cuento, hay muchos lugares donde hay decisiones que fueron muy difíciles de tomar porque parecía claramente la decisión equivocada.
Por ejemplo,
irte de Cerú Girán y meterte en un aula con 20 pibes a estudiar música a 10.000 kilómetros de tu casa. ¿Quién te manda? ¿Haces? ¿Vos sos loco? ¿Vos estás loco?
No, si estás en
¿vos tu decís país? Que vas a matar a la gallina de los huevos de oro y te vas a ir a estudiar no sé qué, a no sé dónde? ¿Pero qué tomaste, flaco? Y después el momento que digo, no, compadre, en cine no toco más. ¿Vos estás loco? ¿Y dónde vas a ir?
Pagaste todo para venir acá y ahora me decís que
claro,
no puedo.
Ahora te vas a volver a Argentina. Y vas a dejar de dar vueltas por el mundo, y de ganar Grammys, de sacar discos, y ganar plata en dólares. ¿Vos estás loco? Y me lo han dicho. Hubo gente que se le... Amigos que me sentaron y me dijeron, espera, vamos a tomarnos un vino. Y vamos a hablar de esto.
Para, Pedro.
Es decir, no estoy loco. Yo te juro que algo me dice que es por acá. O... Ah, ok, los sellos discográficos están todos mirando para otro lado, un sello propio. Que eso no es solo mérito mío, sino de mi socio y manager, Cosme. Hagamos un sello propio. Y los dos nos miramos y dijimos, estamos locos, ¿cómo un sello propio? ¿Y cómo se hace? Yo investigo, me dijo el Brazuca. Vos dejá, yo me encargo. Digo, bueno, dale. Y le dije, sí, vamos con esto. En esos momentos, la historia podría haber ido muy para otro lado, yo me podría haber quedado... cómodamente o incómodamente, dormido o rendido. Dormido en los laureles o rendido en el ripio. Y haber bajado los brazos y decir, ¿sabes qué? No puedo más.
¿Y alguna vez chocaste?
Sí. ¿O alguna vez? ¿Viste los autitos chocadores? Sí, me maté unas cuantas veces contra las paredes. Sí,
¿qué decisiones malas tomaste?
Decisiones malas globales, así, de equivocar el rumbo gravemente, por suerte no. Por suerte no. Siempre hubo una intuición que me sacó para un lado que estaba bien. Pero sí, qué sé yo, morder la banquina, ¿viste? Y estar a punto de perder el control. Eso sí, probar cosas que no funcionaban, ¿no? O ese tipo de cosas, sí. Pero yo creo que es parte de cualquier camino.
Sí, claro, si no lo aprendés.
No.
Ahora, como te preguntaba, con cierta maldad, de momentos que, revisando tu obra, había cosas que decías, uy, qué flojo que estuve acá. Okay. ¿Cuáles son los momentos en que sabes que brillaste hasta acá, en esta obra?
¿En mi obra como solista? ¿No? Y yo creo que hay 4 o 5 puntos importantes que son definitorios. Uno es mi primer disco, porque es como una especie de, si se quiere, de declaración de principios estéticos. David y Goliat es un disco que también tiene mucha potencia. Cuerpo y alma es otro, y Quebrado es otro.
Como un océano, como un mar, como río correntoso, como lago inabarcable. No pude ser la gota. Música en el cántaro.
impresiona esto que decís, que a los 22 pudiste hacer un manifiesto estético de tu presencia en el mundo del arte, ¿no?
Sí, pero lo estabas diciendo y sonaba como si estuvieras hablando de...
Quizá menos solemne se puede decir igual, ¿eh?
No me acuerdo, de Rambo.
Claro.
Bueno, sí, pero... Sí, pero... ¿no? Hay un montón, claro, ¿no? Claro. Viéndolo en perspectiva, hay una diferencia muy importante. En mi primer disco había apenas una cosa incipiente mía como compositor, a diferencia del gran maestro francés, que el tipo a los 19 años planteó una cosa, dijo, ¡rum, tomá, acá está!
Inventó la poesía.
Hizo toda su obra y se fue a África. Y ya está.
A vender, de vendedor.
Le bajó una data que le bajó toda junta.
Tomás es un caso en la humanidad.
Sí, por supuesto, es un caso en la humanidad. Pero sí.
Digo, pero poder sembrar.
Infinitesimal, a los 22 años dije, bueno, lo mío yo creo que viene de estos lados. En mi primer disco es más común decir, yo vengo un poco de Miles Davis, vengo un poco de los Beatles, vengo un poco de Ravel, vengo un poco de Brasil, vengo un poco de esto, del otro, un poco del pop, un poco del rock, acá está, y después vemos qué hacemos con todo esto.
Y haber puesto este mojón, 35 años, resonancia, hacerlo íntimo, llevarlo a todos lados, hacer esta caja con estos discos, con el libro, haber mostrado todas las fotos como mostrás en el libro y haber abierto, ¿qué te permite dar en más?
Yo qué sé.
Ok.
Irme al África
a vender
cosas, no sé, de verdad que no sé, y está bueno no saber, está muy bueno no saber, porque tengo una sensación de página en blanco que no es angustiosa, es feliz, es decir, está ahí la página, y estoy, te diría que más creativo que nunca. Por decirte algo, en los últimos 40 días escribí 8 canciones con otros compositores.
Wow.
Y están muy buenas, muy buenas. Haciendo jueguitos así de, suponete, por decirte un ejemplo, hace unas 3 semanas estoy en casa mirando la tele en la cama y me llegó un mensaje de Nano Stern, queridísimo amigo chileno, tremendo, tremendo músico, y me manda un soneto que era como un elogio al silencio. Yo, desde mi lado de admirar el Zen, tengo un enorme respeto por el silencio y por lo que significa cuando uno realmente puede hacer silencio, pero a la vez me divirtió contestarle con un poema que era una oda al sonido. Yo le dije, qué bueno, compañero, le digo, está genial, qué sé yo, ¿le puedo retrucar unas coplas? Me dice, con todo gusto, compadre, arriba. Pa, 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 pa. Se lo escribí así todo de un saque, lo habré escrito en 10 minutos. Plum, y se lo mando. Me dice, ¡pah! ¡Está buenísimo! No sé qué, me dice, ¿y qué pasa si ahora tú musicalizás el mío y yo musicalizo el tuyo? Digo, maravilloso. Al día siguiente teníamos las 2 canciones hechas. Y así, con muchos otros colegas que nos prendimos, dijimos, qué sé yo, Alberto Rojo, extraordinario guitarrista, compositor, físico, me dice, tengo un proyecto que seguro te va a gustar porque a vos te encanta la ciencia y qué sé yo, quiero hacer músicas sobre hechos científicos, sobre la electricidad, sobre la fuerza gravitacional, sobre la luz. Digo, me vuelvo loco.com. ¿Cuándo empezamos? Cuando quieras, ya. Y me empezó a mandar algunos textos y cosas, y iban y salieron, ya tenemos 3 músicas hechas de eso. O sea que esto para ejemplificar que estoy más fluido creativamente que nunca. O sea, está el lápiz está en llamas. Pero en cuanto a lo mío en particular, con cómo sigo después de esto, que cuál va a ser mi próximo disco, por decir algo, no lo sé. Y no me preocupa,
no, porque falta saberlo, claro.
No, va a llegar el momento que tenga que llegar, pero de hecho completamente de acuerdo contigo que esto cierra esto cierra una etapa y dice, bueno, hasta acá esto, y ahora vemos.